Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar encontrando a través de la Universidad del Rosario, a través de Radio Garden, de Spotify, de Deezer y bueno, otros medios. Siempre les contamos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos de fondo al grandísimo, gigantesco, colosal Lucho Bermúdez, que nos ayudó a vestir la música folclórica de crack, de frac. Dios mío, estoy muerta. Entonces, espero que disfruten muchísimo esta música de fondo, que a mí, o sea, si no los pone a bailar, definitivamente estamos como muertos. Pero bueno, les cuento que el programa de hoy, bueno, como siempre lo vamos a empezar con unos datos curiosos que esta vez son sobre libros, y luego vamos a estar hablando sobre el boom latinoamericano. Todo esto siempre, obviamente, en la compañía de nuestros queridos miembros del programa, que obviamente son miembro principalísimo, aunque no tenga micrófono activo, Nelson Duarte, nuestro queridísimo control master, nuestro director Sebastián Ríos, que nos da obviamente este programa, este espacio siempre, y ahora sí nuestra mesa de trabajo, Daniel de Asa y Sofía Arifa. Daniel, ¿cómo está el día de hoy?
Bueno, buenas, pues primero buenos días, tardes y noches. Pues primero feliz de llegar a buena hora, no llegar tarde al programa, eso como que me alienta mucho. Y segundo, entusiasmado porque pues en el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona, o sea, hablar del boom latinoamericano es como de mis fijaciones, fue por esos cuatro, no sé si llamarlos grandes porque estuve como investigando tanto que ya no sé si es tan bueno, pero es por culpa de ellos cuatro que empecé a leer y sigo leyendo en clave de ellos muchas cosas, entonces entusiasmado y pues preparado para empezar el programa.
Perfecto. Espero entonces que este programa siga inspirando ese cariño por el boom y inspire también a muchas más personas a leer sobre todo estos autores que vamos a mencionar. Y Sofía también ya nos está acompañando. ¿Cómo está Sofía el día de hoy?
Hola, buenos días. Bien, hoy me voy curioso, pero logré llegar.
Bueno, eso es lo importante. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Muchísimas gracias obviamente a nuestros oyentes por acompañarnos. Y bueno, también muchas gracias a Fármaco Soma por ser el nuestro patrocinador. Bueno,
aunque yo diría, perdón, que ¿sí? Pues como es boom latinoamericano, nuestro patrocinador deberían ser, qué sé yo, las dictaduras latinoamericanas, Estados Unidos, la dinastía,
pues. Sí, o sea, yo creo que a ver, patrocinadores de este programa porque nos dieron todos los recursos para armarlo, pero así como que yo me comprometo a decir
gracias Operación Cóndor por este programa.
Sí, no, gracias. Yo con las dictaduras, por ahí no paso, o sea, no, gracias. Pero sí, o sea, voy a volver a darle la vuelta a la cosa porque no pienso volver a hablar de las dictaduras tan temprano. Vamos a hablar del boom latinoamericano y vamos a dar datos curiosos de libros. Entonces, bueno, empezamos con esta primera sección que acostumbramos ahora y les vamos a dar entonces esos datos curiosos de libros. Esperamos que sean llamativos, útiles, no sé, alguna cosa. Empezamos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a la mala hora 1984.
Bueno, nos sigue acompañando nuestro querido Lucho Bermúdez para darles datos curiosos sobre libros. Entonces, invito a nuestro querido Daniel a que empiece contándonos sus datos curiosos.
Bueno, pues como este espíritu abogadil no se separa, entonces mi dato curioso viene de Roma. No, mentiras. El primer dato curioso es que la palabra libro viene de Roma, donde se le denominaba liber a la parte interna de la corteza, que era con la que se empezó a hacer los primeros, digamos, papeles, pero pues en esa época no eran papeles sino pergaminos, pero digamos que vienen de ahí, de sus primeros pasos de la palabra liber. Y lo otro es la lista de los libros más vendidos en la historia, que me parece muy curioso para que vean cómo, qué calidad literaria estamos teniendo. El primero pues es la Biblia. El segundo sería la saga de Harry Potter, el tercero sería el gran Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuarto el Principito y quinto el Código Da Vinci. No sé ustedes qué opinen y pues ahí les dejo los cinco primeros.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de los datos de nuestra querida Sofía.
Bueno. Bueno, primero, ¿qué opino de los datos de los libros más vendidos? Y por lo menos están leyendo. Esa es la cuestión. Pero bueno, mis datos curiosos. Quería venirles a comentar que la novela más larga, al parecer del mundo, se llama In the Realm of the Real, en los reinos de lo irreal, en español. Fue escrita e ilustrada por Henry Dyer. Este señor se demoró 7 años en terminarla y cuenta con 15.145 páginas y fue distribuida en 15 volúmenes. Mi segundo dato curioso es que en Egipto las bibliotecas se les llama el tesoro de los remedios del alma porque curaba el peor de los males, la ignorancia.
Bueno. Muchísimas gracias. Se me olvidó comentar de los libros más vendidos, qué pena, pero pues no sé, a mí me parece una buena lista, la verdad. A mí me gusta muchísimo que esté ahí metido a Harry Potter. Yo sí soy de ese equipo, la verdad. Y les tengo una recomendación al final, casualmente al respecto. Entonces, ahí como que empalmaremos. y bueno, yo les traigo ya unos datos de pronto un poquito más puntualitos, y es que se tiene como el chismecito literario, social, lo que sea, que Ernest Hemingway de hecho odiaba la portada del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Lo dejó escrito incluso en sus memorias, que se publicaron en 1964, y Fitzgerald dijo como que
no se puede juzgar un libro por su portada, que no sobra la vida. Me parece una anécdota chistosita. Imagínense tener un librazo tan bueno como el Grand Gatsby y que Hemingway te lo trate de destrozar y luego poder contestar con un cliché. Me parece buenísimo. Y acá, trayendo un libro de un autor al que también le dedicamos programa, que es Ray Bradbury, en su libro Fahrenheit 451, pues obviamente el título se debe a la temperatura en la que las páginas de un libro pues se prenden, y pues nada, obviamente ya sabemos que esto es un libro que habla también de cómo una civilización occidental puede estar esclavizada por medios de comunicación y una dictadura que se basa en esos medios de comunicación para esclavizar. Esto lo traigo no tanto porque sea algo desconocido ni nada, sino como para que nos acordemos, ¿cierto? Que eso puede pasar. Entonces, creo que ya hemos terminado con esta tanda de datos curiosos de libros. Y entonces ahora sí podemos empezar a hablar con completa libertad de el boom latinoamericano. Esperamos que digamos algo que de pronto no hayan oído, y si no, pues que se termine de familiarizar un poco con el boom. Una vez es como que no sabe cómo empezar a comerse esa vaina que le sirven a uno el boom, entonces vamos a tratar acá de desglosar bastantes aspectos. Entonces esperamos que les guste mucho el programa de hoy, que no se nos despeguen, y aquí estaremos en unos segundos empezando a hablar del boom.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
El boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de jóvenes novelistas se conoció por todo el mundo con la rapidez de un relámpago.
¡Boom, boom, boom!
Es muy difícil delimitar el boom, delimitarlo en fechas, delimitarlo en números de autores. Es un movimiento tan potente y tan conocido mundialmente como vago e indefinido en sus límites.
Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica.
Había talento, había juventud, y también siento que eran unos años en los que campeaban otras cosas en el mundo.
Las novelas del boom son novelas que ponían en escena, me parece, una manera de tomar conciencia de la propia identidad latinoamericana.
Hay algo así como una especie de brutalidad o salvajismo de lo tropical que aparece en las novelas del boom. Las dictaduras, los excesos, los fusilamientos.
Sus enemigos fabulan a veces, ¿no?, que dicen que el boom era una especie de mafia, una operación de marketing.
Karen Balcells era la jefa. Ella mandaba sobre todos sus escritores. Les decía, tú limítate a escribir, yo me ocupo de todo lo demás.
La literatura, pues, te hace universal. Los escritores del boom no escribían para la provincia, escribían para el mundo entero, ¿no?
Y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros.
Bueno, lo que estábamos oyendo era, digamos, un tráiler, llamémoslo así, de una, digamos, un documental de varios capítulos que sacó Canal Encuentro, que se llama Impriman la Leyenda. Tiene varios capítulos, como les digo, y es sobre el boom latinoamericano, por si quieren oírse por lo menos 8 capítulos de media hora cada uno sobre el boom latinoamericano. La verdad es que sí da como una, como un complemento bien grande a lo que uno puede conocer de antemano. Y pues incluso trae incluso entrevistas de los autores protagonistas del boom, ver su perspectiva, ver qué es lo que creían, cómo creen que pasó este fenómeno tan loco. Entonces, bueno, esa es como una pequeña recomendación, pero también eso es lo que estábamos oyendo. Entonces quisiera abrir de pronto con la pregunta básica, que puede sonar muy simple, pero que puede no serlo, y es: ¿qué es el boom latinoamericano? Quisiera entonces, de pronto, si Daniel o Sofía nos se atreven a definirlos, ¿qué es el boom latinoamericano? Creo que Daniel está teniendo unos problemas de audio. No se oye Daniel. Entonces de pronto como que arreglemos eso ahí en 2 segunditos. Pero bueno, entonces tomemos un poco lo que estaba. Sí, ahora sí. Perfecto, siga Daniel. Ah, se desconectó. Bueno, sigamos entonces de pronto con lo que estaban mencionando en el video y lo que mencionan en todo este documental que les contamos, y es que se habla mucho siempre de que fue un fenómeno editorial, en el que se hizo como un descubrimiento de unos autores latinoamericanos que valía mucho la pena, que estaban siendo muy leídos por un público completamente, o sea, obsesionado con sus obras, un público supremamente numeroso, que puso, digamos, en el foco de atención estas obras.
¿Aló, me escucha?
Ahora sí, perfecto.
Ya, disculpen, que está un error de internet. ¿Interrumpió alguien o puedo empezar?
No, Stiegel estaba mencionando que muchas veces se decía que era un fenómeno editorial a partir de una acogida importante del público, y no había dicho mucho más. Entonces, adelante.
Bueno, pues digamos que lo primero es que la pregunta no es que sea la más sencilla, sino yo creo que al revés, es la más compleja, pero la más importante. Pero bueno, el boom latinoamericano es, además de un fenómeno editorial, yo creo que también fue la suma de muchas cuestiones, o sea, fue la suma de unas circunstancias como que casi imposibles de imaginar. Pero estamos viendo que el boom latinoamericano fue el encuentro de algunos escritores hombres en Europa a partir de un discurso que se podría incluso interpretar un poco colonial, de tener que ir a Europa que lo lean, de tener que escribir sobre las excentricidades de Latinoamérica para ser importante, pero también es ver cómo Fuentes, Davo, Vargas Llosa, todos ellos, o sea, ese gran cuarteto, digamos, que vamos a encontrar, nos van a mostrar cuál era la pregunta del momento, que era cuál va a ser la gran novela latinoamericana. Y si ustedes me preguntan la gran novela latinoamericana, yo siento que es la suma de los cuatro, ¿sí? O sea, vamos a ver que García Márquez, que Cortázar, que Vargas Llosa, que Vargas Llosa y que Carlos Fuentes tenían cada uno una característica del boom en sus inicios, y eso es, o sea, el boom latinoamericano es una manera de entender a cuatro escritores o un poquito más latinoamericanos en la década de los 70 hasta los, desde los 60 hasta los 73, 74.
Yo me atrevería a decir que también el boom latinoamericano es el intento de entender la situación de Latinoamérica desde otra perspectiva. Y yo quisiera también puntualizar que este tema de que fue un fenómeno literario y editorial, ¿sí? Gracias a que fue un fenómeno literario y editorial, digamos, no existen realmente fechas de inicio y de cierre del boom, ¿sí? Sino, o sea, no se trató realmente de un movimiento literario organizado, sino de un fenómeno, ¿sí? Entonces, pues yo quería puntualizar eso, que es muy importante, y pues para no confundirlo y decir, ellos son del movimiento del boom, sino que realmente son parte del fenómeno y pues hicieron, digamos, generaron el interés de muchas partes del mundo en sus obras y en Latinoamérica.
Y pues yo siento que además hay que sumarle otro de los factores, y es Carmen Balcells, ¿sí? O sea, esta editora brillante de Barcelona que apadrinó, acompañó y encauzó a estos cuatro escritores. O sea, ahí sí, yo siento que si ustedes me preguntan lo más importante de Leonardo Tremecano, además de pues, la literatura y el arte de escribir que tuvieron, fueron esa visión de, no sé si llamar de empresa, pero esa visión organizacional que tenía Carmen Balcells en la cabeza. O sea, ella vio a estos cuatro locos y dijo, yo acá puedo construir algo a partir de promover sus libros. De, o sea, Carmen Balcells fue como la tejedora de este gran tráfico, vamos a ver, como el boom latinoamericano, y que ella fue la que también le dio el nombre, ¿no? Ella sabía cuándo tenía que hablar, cuándo tenía que callar, cuándo alguien tenía que hablar. O sea, yo siento que el boom se le debe a ella solamente, y ella fue, digamos, como que la que explotó a estas cuatro potencias de la escritura.
Bueno, aparte hay que decir que ella también era amiga personal de nuestros personajes principales del boom, ¿no?
No, pues es que era casi la mamá. O sea, si tú, o sea, si uno ve, ejemplo, a Rodrigo, el hijo de García Márquez, él dice que él recuerda a Carmen Balcells en la casa ayudándole en las tareas, llevándole regalos en sus cumpleaños. Sí, o sea, como que ella se apadrinó no solamente al escritor, que eso también es muy interesante, sino también detrás del escritor también a sus familias, y eso también hay que rescatarlo, porque pues mucha gente, pues hay que reconocerlo, y es que las preocupaciones de ellos se fueron disminuidas a gran cantidad porque Carmen Balcells y sus respectivas esposas estaban ahí detrás tratando de ayudarlos, que no sufrieran, que no sé qué, mientras ellos escribían como locos. Pues yo siento que sí, o sea, Carmen Balcells como que permitió algo que era muy importante para el momento, y es que ellos se dedicaran a escribir, ellos no tenían ninguna preocupación de otro tipo, que eso también es muy valioso.
Claro, y ese rol que además ella tiene de darle un enfoque, no sé, como de realmente si aportar como esa explosión, ¿cierto? Pues es una parte primordial que además la pone a ella como, no sé, diría la única mujer que participó activamente y públicamente del boom latinoamericano, ¿cierto? Porque incluso se dice que la que realmente se inventó el realismo mágico fue Elena Garro, par de años antes de que se usara el término boom latinoamericano, pero a ella como que no quería ese título, no le gustaba que le dijeran que era la precursora, no le gustaba que como que la metieran en ese rollo. No tengo ni idea de por qué, pero había una resistencia de ella a estar ahí como tan metida, y que se le atribuyera a ella el tema del realismo mágico, y eso es también bastante interesante. Pero bueno, ya hemos hablado ahí que hay pues protagonistas y que una de ellas pues obviamente es Carmen, pero pues también tenemos personas de o sea, autores de prácticamente todas las nacionalidades de Latinoamérica. Entonces, pues digamos, nombremos cuáles son, digamos, estas personas que hicieron parte del boom latinoamericano de forma principal y protagonista. No sé a quienes quieran traer a colación de primeras, pues obviamente aparte de García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa.
Pues, o sea, uno también podría traer a Donoso, al chileno, a José Donoso con su texto Historia Personal del Boom. No sé, es que es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las grandes preguntas que se ha tenido desde el boom latinoamericano es por qué Onetti no era parte del boom, pero no sé si no lo era o si no le importó. Sí, o sea, la pregunta era ¿qué es necesario para ser parte del boom latinoamericano? Yo creo, ese es el punto. Porque si es necesario estar en la agencia editorial de Carmen Balcells, estar viviendo en Barcelona o en Francia y escribir sobre Latinoamérica, yo creo que ellos cuatro están. Pero si estamos hablando de pronto de qué más puede pertenecer, yo creo que la línea se puede incluso extender a algunas mujeres. O sea, no sé ustedes qué opinan, pero por ejemplo, acá en Colombia también se podría pensar en algunas escritoras que deberían haber estado en el boom latinoamericano. O sea, se me viene a la cabeza pues la insólita vida de Marvel Moreno, que pues con sus textos, digamos, en diciembre llegaban las brisas, el tiempo de las Amazonas, estaba trabajando una Latinoamérica muy fuerte y pues muy latinoamericana en el sentido del boom. Entonces yo creo que ella también podría ser parcialmente parte de esto, pero pues no sé.
Sí, yo también considero que es, o sea, que por lo mismo, como fue un fenómeno, nosotros, o bueno, si uno empieza a leer las obras de aquellos que son los principales, creo que uno puede sacar característica, pero aún así es como muy complicado decir, estos eran los requisitos para ser parte del boom. No obstante, pues, yo sí considero que, pues, debemos mencionar a quienes se consideran los principales autores, y digamos como a aquellos otras personas que pues podían destacar. Entonces, pues Julio Cortázar, creo que los tres estamos de acuerdo, que él hizo parte del boom con su novela Rayuela en 1963. Después pues hoy está Gabriel García Márquez con El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, ¿qué tal Carlos Fuentes? Con La muerte de Artemio Cruz, y Mario Vargas Llosa con La casa verde, La ciudad y los perros. Digamos como de personas adicionales, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, José Donoso, que lo dijo de Asa, Miguel Ángel Austrias, no sé, ¿ustedes creen que debería pertenecer a alguien más?
Pues hay quienes incluyen incluso a Silvina Ocampo. No sé en el momento qué tan incluida estuvo ella en el movimiento. No sé si alguno de ustedes tiene el dato, pero
si pues sí, o sea, sí. Silvina Ocampo, es que en Argentina fue algo muy particular, porque es que va a sonar horrible lo que dice, pero Argentina era en ese momento tanto el estamento de la literatura latinoamericana como el estamento del machismo. Entonces en las escritoras en Argentina se vieron como, si tú no eres Borges, o sea, perdón, güey, si tú no eres Borges, entonces ya no, si no acepta, o sea, eres aceptada por Borges, tampoco, o si tú no eres aceptada por la otra escuela, que era la boda de Roberto, tampoco, o si tú no eres Julio Cortázar, tampoco estás en el boom latinoamericano. O sea, digamos que las mujeres ahí en ese contexto se veían como tratando de raspar con las uñas unas piedras inamovibles. Pero si uno hace como una lectura un poco más alejada, yo creería que Silvina también podría entrar en esta lógica del realismo mágico, de la fantasía en el contexto latinoamericano, que es lo que uno encuentra tanto en sus cuentos como en sus novelas.
Claro, y creo que por eso era como mi duda, ¿no? Como que ahí, eso era un terreno puramente testosterónico.
Sí, pues otro de los ejemplos, perdona Daniela, me interrumpo, sí, todos los ejemplos que podemos encontrar es Clarice Lispector, que bueno, de por sí, pues Clarice Lispector todavía no se sabe si se puede llamar o no, brasilera, porque como nació en Ucrania, entonces muchos dicen que no puede ser parte incluso de Latinoamérica, pero desde sus lógicas de crianza brasileras, desde su literatura, desde ser tan joven, escribir sobre las dinámicas de las dictaduras en Brasil, en clave de una fantasía, en clave también de una novela negra detrás. Yo siento que ella, o sea, si ustedes me preguntan la verdadera gran duda, además de Elena Garro, es Clarice Lispector. O sea, pues primero Brasil no tenía, digamos, representante, estaba ella escribiendo al mismo ritmo de ellos, siendo igual de importante, pero no entró. Entonces, como esas preguntas de por qué no entró, me generan como muchas dudas, ejemplo, o sea, Elena Garro, como ya lo dijimos, Clarice Lispector, pero pues Manuel Pic, con El beso de la mujer araña, que es boom latinoamericano, o sea, ustedes lo leen y es boom latinoamericano y tampoco lo reconocen. Eso es lo que me genera como muchas preguntas, o sea, ¿qué era necesario para tocar esas puertas casi inamovibles, casi como las puertas de Troya del boom latinoamericano? O sea, ¿quién daba la bienvenida, en qué momento y por qué?
Claro, y esa es la parte un poco también, poco turbia, si me permiten, del boom, y es que sí, eran como muy, muy cerrados, ¿no? Era como, no sé, es que a mí me llama además la atención que pues en este documental que les mencionamos, ponen una entrevista de Cortázar diciendo que pues no, o sea, como así que un fenómeno editorial, si, por ejemplo, dice Cortázar, yo estuve escribiendo desde la pobreza, desde la humildad, desde el anonimato más impresionante, y solamente entraron las editoriales cuando se dieron cuenta de que yo estaba vendiendo, que en Colombia estaban vendiendo, que en México estaban vendiendo, que en Perú estaban vendiendo todas esas novelas escritas por latinoamericanos, y que venía también como una parte de, o sea, solamente como muy de aprovechar, ¿cierto? Ese impulso, que ellos armaron su mercado, ellos armaron su público, ellos lo encontraron, y las editoriales fueron como, ah, están pidiendo esto, listo, entonces venga, yo también lo publico, también lo edito, también lo vuelvo más alcanzable en todas las esferas, y que fue más algo como de sacarle provecho a eso que ellos ya habían armado, y no tenían tanto crédito las editoriales como normalmente se dice, ¿no? O sea, eso también es súper llamativo.
Pues clásico, ¿no? Ven que algo está pasando, o sea, que hay algo rentable aquí en Latinoamérica. Y pues si estas potencias están de acuerdo, van a explotarlo, ¿no? Y van a hacerlo un tema mundial. No, bueno, pero dejando todo eso de lado, yo creo que nosotros podríamos acá dejar como ciertas basecitas para que las personas que nos estén escuchando, cuando lean a alguien, diga como, de pronto sí entra dentro del boom, ¿no? Y yo quería rescatar lo que dijo de Asa sobre este tema del realismo mágico, ¿no? Que creo que cuando uno lee a autores de esa época, uno siente como esta ruptura entre lo fantástico y lo cotidiano, ¿sí? Y digamos también estos temas de ficción histórica, ¿sí? Donde se ancla a tensiones políticas de lo real. Entonces, este tema de que este fenómeno surgió dentro de la temática del dictador latinoamericano, ¿sí? Y no sé, yo también creería que estas personas que decidieron hablar de temas de lo nacional o regional, ¿sí? O sea, de hablar de esta identidad latinoamericana.
Claro, claro, claro.
Pues es que, o sea, complementando lo que propone Sofía, al final se debe decir, es la verdadera pregunta que se estaba resolviendo en el mundo latinoamericano, era qué es Latinoamérica y qué iba a ser Latinoamérica desde la literatura. ahí sí podemos recordar incluso esta frase, no me acuerdo, creo que de un ensayo periodístico de García Márquez, que decía que la verdadera gran figura mitológica de Latinoamérica era el dictador latinoamericano, ¿sí? Esta figura despótica, estos poderes, estas lógicas de burocracias absurdas, de corrupción impensada, de violencia injustificada, esas son las características, yo creo, que van a empezar a generar insumos para responder eso de qué es Latinoamérica y qué es la literatura de Latinoamérica. Esa yo creo que era la pregunta que estaba detrás de todos ellos mientras escribían, porque pues, por ejemplo, uno ve 100 años de soledad y se está preguntando qué es Latinoamérica, la muerte de Artemio Cruz, Rayuela, la ciudad y los perros, y son vistas de lo que era Latinoamérica tanto en esa época como en los rezagos que se estaban construyendo desde la nación. Siento que esa era la verdadera gran pregunta de ellos, era, bueno, ¿cuál va a ser la gran novela latinoamericana? ¿Cuál va a ser la literatura de Latinoamérica? Y eso va a ser una explosión, como su nombre lo dice, una explosión que va a tener muchos triunfos y también muchas víctimas.
Claro, pero bueno, acá voy a hacer de mala un poco y voy a cortar un poco este hilo que habíamos traído. Vamos a irnos a nuestra acostumbrada pausa institucional y volveremos en unos minutos para seguir pues desarrollando esto del boom latinoamericano.
Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra.
Estás escuchando La Mala Hora.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
¿Sabías que donando mensualmente el 1% o más de tu salario contribuirás a la educación y los sueños de nuestros estudiantes rosaristas que en este tiempo de crisis tanto lo necesitan? Si deseas ser parte de esta bonita e importante causa, escribe al correo filantropia@urosario.edu.co con el mensaje "Yo quiero aportar por nómina mensual un granito de arena al fondo de becas Sueño Ser" y a vuelta de correo recibirás toda la información. Con tu aporte podrás participar en la rifa de unos audífonos inalámbricos. Juntos con el corazón rosarista haremos muchos sueños realidad.
Las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
Cada vez más cerca. El 5 de octubre llega a U Rosario Radio Contrarreloj, el informativo que le presentará las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Los personajes, los diferentes puntos de vista, las voces de la noticia, a partir del 5 de octubre. Todos los martes y jueves al mediodía. Contrarreloj, periodismo joven con sentido social.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Únete a la mala hora.
Bueno, hemos vuelto de nuestra pausa, perdón, me dio hipo, está haciendo un frío terrible acá en Bogotá. Yo la verdad me gocé mucho hacer esta playlist que estamos oyendo de fondo. La verdad creo que traté de coger como música de los países más representativos del boom, aunque no fueran de los mismos años. Entonces, no sé, está como para una parranda esta cosa. Pero bueno, entonces retomamos nuestro tema, ¿cierto? Y creo que pues valdría la pena entrar mencionando como qué obras conocemos del boom, ¿cierto? Para no hablar ya tan en abstracto. ¿Cuáles creen ustedes además que son las imperdibles?
Bueno, pues yo acá meto la primera cucharada. Y bueno, diré las primeras que se me vengan a la cabeza, que sean del boom: La Ciudad y los Perros, que fue la de Vargas Llosa, de la violencia, digamos, de en clave del colegio, donde el mismo estudio, que pues tiene una letra súper fea, y es que pues cuando él la publicó, quemaron los libros en ese colegio y él pensó que era muy vicente, ¿no? Muy vicente, como son los hechos de la tolerancia. Pero bueno, La Ciudad y los Perros, La Muerte de Artemio Cruz, La Región Más Transparente de Carlos Fuentes, esas dos yo creo que son claves. Rayuela de Julio Cortázar, que pues es la obra, digamos, más importante de él, y también como más fantástica, clave del boom latinoamericano. Y Cien Años de Soledad, yo siento que me iría con esas, porque pues al final muchos reconocen que el gran el punto más importante del boom latinoamericano fue cuando Agao, en su mejor momento también editorial, en el premio Nobel, a diferencia incluso de Vargas Llosa, porque pues a Vargas Llosa se le han entrado en los 2000, ya cuando el mundo había diluido, ya cuando ya otras lógicas literarias estaban en curso. En cambio, Gao fue en el gran momento del mundo terminando y dijeron: vamos a reconocer a uno y vamos a reconocer a Cien Años de Soledad.
Claro, dale, Sofía, adelante.
No, yo solamente iba a mencionar que obvio Rayuela, ¿no? Yo creo que todo el mundo después de leerla quedó con triste trauma después de enterarse de que habían tres formas de leerla, y aunque habían comprensiones distintas, al final eran iguales. Yo creo que esa es una de las obras que a mí más me marcó, y que siendo del boom, siento que es como una de las más representativas.
Bueno, fuertes declaraciones. yo me iría, pues no sé, evidentemente, Pedro Páramo tiene que también entrar a la lista. Hay uno que a mí me gusta bastante de Vargas Llosa, que es Los Jefes, ¿no? Es muchísimo más corto, ya no es tan
tan novela, es más cuento. Los cachorros también, digamos que sí, tiene algunos temas de la mano, ¿cierto? Con la ciudad y los perros, pero me parece que también son muy, muy, muy rescatables estos textos. Y a mí, pues no sé, en general la obra de Cortázar, es que me gusta mucho Cortázar. O sea, no sé, a mí me parece súper, súper bonito y llamativo todo. Los textos cortos de Cortázar a mí me encantan. Todos. Entonces no sabría cuál decirles. Pero bueno, pues ya cubriendo, digamos, estas obras, tenemos que hablar también de cómo fue el fin del boom, ¿no es cierto? Y de pronto esa parte sí, también le boto un poco la pelota a Daniel, que nos cuente, que de pronto él tiene un poco más claro ese proceso de cómo llegó ese periodo a su fin.
Bueno, pues ahí sí retomo lo que se dijo al inicio, y es que pues hablar del fin del boom latinoamericano también es algo muy complejo, porque uno no sabe, digamos, unas fechas exactas, no podemos jugar con las fechas exactas, pero yo jugaría, digamos, con momentos importantes importantes a nivel de la literatura y dentro del boom, para poder hablar de este fin, digamos, que va a ir desencadenando lo que esa disolución tan, tan interesante que uno ve. Entonces, lo primero es que el boom latinoamericano, cuando los cuatro empezaron sin nada, era muy importante, muy interesante, pero ya cuando unos están triunfando más que otros, ya las cosas no empiezan como a ser tan chéveres, empiezan a generar tensiones, empiezan a generarse una especie como de rencillas dentro del boom latinoamericano. Y hay un momento clave, y es, bueno, los cuatro del boom, estoy hablando de los cuatro primogénitos, digamos, para evitar malas interpretaciones, los cuatro del boom, al primer momento que llegó la Revolución Cubana, los cuatro estaban de acuerdo, los cuatro incluso fueron a visitar a Fidel fue a Barcelona, todos estaban, digamos, en clave de apoyar la revolución, pues que la revolución, digamos, en contra de Batista era muy importante, muy buena para la democracia. Pero ya cuando se empiezan a generar estos tintes dictatoriales y absolutistas en Cuba, ya se le pide, digamos, indirectamente a algún latinoamericano que tome partido y que tome una postura, digamos, política en clave de, bueno, ustedes decían que estaban a favor de la democracia y al final están, pues, apoyando casi una dictadura. Entonces, pues, en ese momento Julio Cortázar ya se vuelve radical, se vuelve totalmente ya un aferro defensor de la dictadura cubana y se declara, digamos, de izquierda totalmente, y eso ya le empieza como a incomodar. Vargas Llosa, contrario, empieza a generar una postura ya más de derecha, empieza a criticar de lleno la dictadura cubana, y pues García Márquez dice que sí, pero que no, que él está a favor del poder, que Fidel había hecho cosas buenas, y, o sea, como que yo siento que uno de los momentos más importantes fue cuando se les pidió otra vez recapacitar o reflexionar en torno a la Revolución Cubana. Yo siento que eso fue uno de los puntos. Y el segundo que pues, se me viene a la cabeza, que ya fue totalmente definitivo, fue ese puño que le pegó Vargas Llosa a García Márquez en el 76, 12 de febrero, si mi memoria no me falla, eso lo revisé hace poco. Que nadie sabe por qué fue en verdad, porque dicen que fue por una cuestión personal, pero ninguno de ellos empezó a hablar de nada, pero ese puño determinó y rompió la amistad más importante que tenía el mundo latinoamericano. O sea, recordemos que Vargas Llosa y García Márquez vivían en la misma cuadra en Barcelona, ¿sí? Habían días donde Vargas Llosa se quedaba en la casa de García Márquez y García Márquez en la Vargas Llosa. O sea, no me imagino una amistad tan pura como la de ellos, ¿sí? Aunque tenían posturas políticas diferentes, incluso en las mismas diferencias se respetaban, se apoyaban, se llamaban hermanos, ¿sí? En el último libro que sacó Rodrigo García sobre García Márquez, decía que esa amistad, incluso él en sus teorías, incluso el CMR aún la recordaba con mucho cariño, y ese puño quebrantó como los dos cimientos y los dos grandes pilares de los dos escritores más importantes que tuvo el boom, porque ustedes me preguntan, para Cortázar es bonito y demás, pero los dos escritores más importantes del boom latinoamericano son Vargas Llosa y García Márquez. Esa disolución, digamos, tan violenta, yo creo que condenó ya al boom latinoamericano a su fin, y también porque ya llegó un momento donde, donde ya no podían triunfar más, ¿eh? O sea, no voy a entender eso, como que ya ganaron el Balón de Oro, ya, ya después de este no queda más, ya ganaron el Mundial, ya ganaron todo, ya, ya el mismo Dominicano lo había ganado todo, y al final de ganarlo todo, pues solo quedaba el otoño, pues solo quedaba el ocaso. Entonces yo siento que es un estilo, la suma de esos factores, lo que llevó a que a mediados de la década de los 70 se estuviera hablando del fin del boom latinoamericano, y que incluso Carmen Balcells, cuando reconoció que ya se estaba fan de este gran momento de euforia de su literatura, ya empezó a manejar incluso con otras aguas, aguas mucho más calmadas, mucho más pasivas, los derechos editoriales, y ya empezó como solo a conservar y a perdurar el mito de lo que fue el boom latinoamericano.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por contarnos un poco también lo ambiguo del final, ¿no es cierto? Porque sí, es muy difícil ponerle final a una época. Y bueno, creo que ya hemos hablado también de cosas que se pueden criticar, que se pueden destacar, pero ¿tienen como alguna cosa específica, puntual, de una crítica también, digamos, al boom y a cómo funcionaba?
Pues no sé si es una crítica al boom, pero sí son dos puntos que también quisiera la opinión de ustedes. El primero es, bueno, lo que ya dijimos, ese precio, como diría el meme, si esa boom latinoamericana dejó, pero ¿a qué costo? Y es, ¿a cuántos escritores invisibilizó en esta década y en esta época que era tan, tan importante para la literatura de Latinoamérica? ¿A cuántos se invisibilizó a causa del boom latinoamericano y por qué? Eso también me parece interesante. Lo otro que ya llevamos diciendo es esta idea tan patriarcal del mundo latinoamericano, me incomoda, pues me genera también muchas dudas. Y lo otro es que después del boom, los escritores latinoamericanos quedaron durante mucho tiempo relegados a tratar de ser otra vez el nuevo boom, ¿no? Incluso hace poquito en El País de España hay una columna que me estremeció y me dio como miedo, porque decían el nuevo boom latinoamericano con escritores después de esta época. Yo decía como, es necesario ser del nuevo boom latinoamericano para triunfar en la editorial, o sea, porque no dejan, digamos, quieto este mito del boom latinoamericano, y se empiezan a preguntar desde otras lógicas qué es la literatura de Latinoamérica. Yo siento que es así. Eso no, boom latinoamericano me generó mucha incomodidad, porque, no sé, es como si empezaran a hablar, qué sé yo, de la nueva Belle Époque, del nuevo siglo de oro, ¿sí? O sea, como que yo siento que hay leyendas y momentos históricos que hay que también darles una buena muerte, ¿no? O sea, un buen gracias y hasta ahí. No sé ustedes qué tienen.
Yo creo que volver a retomar esta, digamos, esta figura del boom es de alguna manera no creer que la literatura latinoamericana puede, digamos, traspasar fronteras sin la necesidad, digamos, de editoriales europeas o americanas. También creo que eso también me genera un poco de incomodidad, porque con la globalización y todo, creo que ya voy a decir seríamos, ¿no? Pero yo no soy, que no escribí nada, no he escrito nada, pero seríamos capaces como de llegar a más allá y hacer nombre sin la necesidad de, digamos, de tener que otra vez que poner este foco en ciertos autores y de alguna manera dejar otros por fuera renegados, ¿no? Que es lo triste que sucedió, digamos, y lo que comentaba de Asa, de que pues se le perdió el reconocimiento a mucha gente, ¿no? Y con respecto a estos temas de pues sí da como mucha embarrada, da tristeza saber que habían autoras muy buenas, sí, como Silvina Campo y demás, que de pronto sí pudieron haber llegado o tener, digamos, como un mayor reconocimiento, y no esperar hasta hoy en día, digamos, hablar de ella o digamos aceptar que sus escritos pues tenían una calidad que daba, sí, o sea, digamos, daba la talla.
Claro, y pues obviamente esto va muy, muy de la mano con lo que decíamos antes, ¿no? Que era como un grupo súper cerrado, que incluso Mario Benedetti criticó mucho, y creo que hasta García Márquez se metió ahí también, y era como, pues esto fue un movimiento de gente que finalmente sí estaba muy, o sea, tenía muchos alcances económicos que permitían que tuvieran un acercamiento tan grande a la cultura, que tuvieran contacto, que tuvieran de dónde agarrarse, ¿cierto? Entonces era como también cerrado también por ese lado, ¿no es cierto? Pues con algunas excepciones, igual esto era una especie de élite que podía también permitirse leer muchas cosas, tener una cultura muchísimo más enriquecida con otros medios, que pues obviamente no permitía que muchas personas, que otros escritores pudieran entrar. Entonces, de pronto, eso también era un filtro importante.
Sí, o sea, lo que se está diciendo es muy cierto, pero pues también hay que reconocer algo, y es que el boom latinoamericano ha sido el movimiento editorial más importante que ha vivido el mundo, y eso también es, o sea, además de las críticas, también como que hay que ver lo bueno, y es que yo siento que el mundo no va a volver a vivir un fenómeno editorial tan importante como fue el boom latinoamericano. Y es que, reiteremos, fueron cuatro casi desconocidos que conquistaron el mundo en cuestión de años, en una época donde, pues como bien decía Sofía, no había globalización, no estaban estas dinámicas de comunicación tan fuertes, y lo lograron. Entonces también hay que como que ver que es un fenómeno más allá, o sea, digo fenómeno editorial, pero no sé si es un fenómeno, digamos, comercial, de intercambio de ideas, cultural, editorial y literario, pero que es el fenómeno, desde mi punto de vista, más grande que se ha vivido en la historia de la literatura.
Y no, obvio, obviamente estas críticas no se hacen para, o sea, lo hacemos acá para complementar cierta discusión, pero evidentemente, como dice Daniel, es algo irrepetible, y que tuvo pues unos impactos muy positivos también en ponerle la luz a Latinoamérica, sí, muchas veces a partir de las dictaduras, y un poco también decían en este documental que era un poco también desde Europa, como, ay, veamos qué están haciendo los locos latinoamericanos con sus dictaduras, wow, qué chévere, qué bonitos son ustedes, oye, qué chévere.
Un exotismo horrible, ¿no? O sea, sí. Eso era un exotismo de ver el rarito de Latinoamérica, pero pues tristemente hay que reconocerlo, pues las dictaduras siguen, ¿no? O sea, no es que hayamos cambiado mucho, vemos que, no sé si ustedes vieron la noticia de la semana pasada, pero Bolsonaro no puede entrar a un restaurante en Nueva York porque no se ha vacunado. Es como que uno dice que, como que el tema del boom todavía está ahí detrás.
Sí, totalmente. Era como ese exotismo de como, no sé, también de darse como palmaditas en la espalda de como, ay, nosotros no estamos en eso, pero cuéntame tú, a ver, ¿qué dices? Entonces era como, no sé, raro, pero obviamente fue un movimiento súper positivo para toda, para Latinoamérica, para tener representantes diferentes a justo esos dictadores, que no quedaran ellos solamente ahí en el punto de atención, ¿no es cierto? Y pues todos los aportes de ya de estilo, de crear también una identidad literaria de Latinoamérica, que eso es fuertísimo. Entonces, bueno, pues yo creo que se nos está acabando un poco el tiempo. Hagamos una recomendación ya de prácticamente 20 palabras.
Muy rápido. Dos documentales. Impriman la leyenda, que fue el que dijo Daniela, y La cláusula Balcells. Véanse La cláusula Balcells y entenderán esta generación editorial en clave de los derechos de autor.
Listo. Sofía, ¿alguna recomendación así a todas?
Sí, escúchense Stereotype de Stacy K-Pop.
Bueno, y yo, como les prometí, hay una película hecha por fans de Francia que se llama The House of Gaunt. Se busca explicar los orígenes de Lord Voldemort. Lo encuentran el link en YouTube. Lo buscan así, The House of Gaunt. Bueno, muchísimas gracias a todos, a nuestra querida mesa de trabajo, a nuestro querido Nelson, a ustedes nuestros oyentes, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio, y bueno, nos oiremos la próxima semana, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias. Adiós.
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.